What a tremendous spirited and triumphant sound.
Qué sonido más maravilloso. Fue maravilloso ese sonido. Saludos a todos que están guardando la fiesta de tabernáculos y están conectados en el internet hoy día. Quizás algunos es la tarde, otros en la mañana, o puede ser en la noche, o puede ser atrasado por un día o más. Pero es un día maravilloso de unidad, según la Iglesia de Dios Unida está conectada por este mensaje. Estamos escuchando el mismo mensaje, siendo de un espíritu, de una mente y de un propósito. Es muy bueno verlos a todos, personas que no hemos visto por muchos años. Y un saludo muy grande de mar hasta mar, de la ciudad de Océano hasta Oceanside en California, desde la zona en Nueva Zelanda, en Hawái, Australia, Filipinas, Canadá, Italia, en Alemania, Inglaterra, Francia, Sudáfrica, Malawi, Zambia, Zimbabue, Kenia. Hemos estado allá, África Occidental, África Central, el Caribe, América Latina, en México, América Latina, Brasil, América Central, Hong Kong, Penang, Sri Lanka, India y Turquía. Quizás he dejado de lado algunas partes que no conozco, pero todas las personas que están conectadas a través del internet no los hemos olvidado. Y hay una razón por qué están en sus casas, quizás por la salud, por una razón u otra. Yo sé que muchos quisieran estar con nosotros juntos. Muchos saludos de Sevierville, Tennessee. Muchos saludos especiales a ustedes. Beverly y yo hemos estado en Bend, Oregón, donde hemos guardado la primera mitad de la fiesta. Hemos gozado ese mismo espíritu y vemos acá que ese espíritu de la iglesia se ve en todas partes y el optimismo, y es maravilloso ver eso. Una de las cosas más sobresalientes, teníamos a dos grupos de cristianos que hablan ruso. Vinieron desde Oregón, vinieron durante la fiesta, guardaron la fiesta con nosotros un par de días, y también tuvimos otro grupo que vinieron el martes y presentaron un concierto con un grupo de 10 años que han estado desarrollando, llamado La Voz de la Salvación. Originalmente eran de Rusia, de Ucrania, de Moldova y de tres repúblicas islámicas que estaban allí. Y tuvimos un estudio bíblico donde nos contaron las historias de ellos y fue maravilloso escucharlos. También quiero mencionar que estamos muy entristecidos por un gran guerrero espiritual que fue fiel a las verdades de Dios. Robert Fay fue pastor, administrador, maestro y mentor. Sirvió en Sudáfrica, Canadá y Australia. Fue un orador eficaz. Las personas querían escuchar al señor Fay y lo que tenía que decir. Y también era bastante conocido como era un buen entrenador de los jóvenes ministros, y era uno de los que presentaba estos programas en el internet. Lo conocimos señor Fay en Chicago y tuvimos una muy buena conversación del futuro. Quería enseñar más clases, quería enseñar esta clase y la otra, y estábamos contentos que iba a poder involucrarse más en el mentoreo del ministerio. Ya ha sido una gran pérdida que no va a poder hacer esto ahora por su fallecimiento, pero nos dejó él estaba haciendo la obra de Dios. El año pasado, en el internet, hicimos una pregunta: ¿cuáles son las señales de la venida de Cristo y el final de esta era? Tengo otra pregunta para ustedes, muy relevante. Se encuentra en el Salmo 15, versículo 1. Una pregunta muy importante. Dice: Señor, ¿quién morará en tu tabernáculo? Salmos 15, 1. ¿Quién morará en tu monte salto? La pregunta son: ¿quién va a vivir en su casa, en su familia? ¿Quién va a estar en ese tabernáculo y en ese hogar? Número dos, y sobre el monte santo, ¿quién va a gobernar con Dios en su monte, en su montaña, en su gobierno y en su reino? En otras palabras, ¿quién estará en el reino de Dios? Y quizás no hay una pregunta más importante para todos nosotros. Voy a estar allí. Y uno va a saber en unos pocos años qué va a pasar. Habla de la montaña de Dios. En Isaías 25 se menciona muchas veces durante la fiesta de tabernáculos. En el versículo 6, Isaías 25, versículo 6, dice: y el Eterno de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá a la muerte para siempre y enjugará el Eterno, el Señor, toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo. Sabemos que hay un velo que engaña a las personas para que no vean al verdadero Dios, y el velo que bloquea la sabiduría y la presencia verdadera de Dios. Y eso todo va a ser removido. Dice: y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque el Eterno lo ha dicho. Son palabras relevantes a nosotros. ¿Y cuándo va a ser? En el monte de Dios, en ese monte santo. ¿Quién estará ahí? ¿Será usted? Espero que seamos todos en este, y que vamos a poder guardar la fiesta de tabernáculos en el monte del Señor. En Daniel capítulo 2 también habla de este mismo tema, de una piedra que chocó contra los dedos compuestos de barro y de hierro, de una estatua de oro, plata, de bronce y de barro y de hierro, y una piedra que golpeó y que creció como una gran montaña. Esa es la montaña que queremos ser parte. Estas preguntas no pueden ser más relevantes. ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Quién morará en tu tabernáculo? Queremos una respuesta clara. Estamos celebrando ese reino venidero y nuestras oraciones es que vamos a ser parte de ello. Y este salmo está mencionado en este Salmo 15. Es corto, pero es muy importante en el Salmo 15. Y después viene la respuesta. ¿Quién va a ser? ¿Está usted a la altura de esta respuesta? ¿Qué tipo de persona va a heredar el reino de Dios y ser parte de la familia de Dios? ¿Cuán más personal puede ser esa pregunta? Porque esto se trata de la salvación. La salvación significa estar parte del reino de Dios. Y por eso oramos: venga a tu reino, la familia de Dios y el gobierno de Dios. Este salmo nos da un vistazo al futuro y la mente de Dios, que es consistente, porque esos estándares, estas normas que fueron escritas durante este tiempo del himno, son iguales que hoy día, como vamos a ver. Esto abarca toda la existencia de la humanidad. Voy a tomar un momento para leer el Salmo 15, porque lo puedo leer muy brevemente. Dice, Eterno, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen al Eterno. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas nunca resbalará jamás. Eso es todo. 112 palabras. Y contesta la pregunta, ¿quién estará en tu reino? Este salmo corresponde maravillosamente a lo que Cristo predicó en el primer sermón registrado de Jesucristo, en el Sermón del Monte, que menciona desde Mateo 5 al 7. Y está relacionado este Salmo 15 con este Sermón del Monte. Y sabemos que todo lo que se aplica aquí en el Salmo 15 después es cubierto por Jesucristo. Es como que Cristo tenía como los apuntes del Salmo 15 cuando dio el Sermón del Monte, porque tanto que está cubierto en el Salmo 15 es amplificado en el Sermón del Monte. Vamos a ver esto. Salmo 15 cubría los primeros dos versículos. Hay dos preguntas en el versículo 1. Entonces, la introducción al Sermón del Monte se llama las bienaventuranzas y también tiene que ver con el reino de Dios. Esto es lo importante. Lo que se encuentra en el Salmo 15, igual que Mateo 5, tiene que ver con el reino de Dios. En versículos 3 al 10 de Mateo 5 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, o el reino de Dios. Versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Otra vez, significa el reino de Dios. El versículo 5 habla de los que van a heredar el reino de Dios. En el versículo 8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, lo verán como es. En el Salmo 15, versículo 2, es una parte muy importante de este salmo. Según Cristo amplifica este sermón, este salmo. Salmo 15 dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que anda en integridad. La palabra integridad viene del hebreo tamim. En la traducción hebrea significa, dice, lleno de todo corazón. Dice que cuando Abraham tenía 99 años y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, dice, camina ante mí y sé de completo corazón ante mí. El Salmo 15, versículo 2, dice, hay que ser de corazón completo. Aquí se habla de, habla la verdad en su corazón, que hace justicia. Jesucristo profundiza este requisito en Mateo capítulo 5. Dice, es el que hace justicia. En Mateo capítulo 5, en el versículo 6, el tema de la justicia es introducido. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Jesucristo dice, no dice, bienaventurados los que están llenos de justicia o de los que se sienten justos, sino que con las otras bienaventuradas, Él explica lo que es la justicia, porque la descripción de justicia no es lo que uno hace ni lo que uno cree, tanto como vamos a ver los requisitos verdaderos. El comienzo de las bienaventuranzas dice que se necesita una persona que es pobre en espíritu, versículo 3. Es una persona que tiene una estima baja, no tanto de uno mismo como persona, sino que se compara con Dios. Es la humildad. Y la justicia se encuentra en la humildad. Ahí es donde comienza. Uno puede decir que Jesucristo empezó su ministerio poderoso, que abarca el carácter de lo que deben hacer con humildad. Era muy importante Jesucristo para empezar con el tema de la humildad, porque el primer pecado es lo opuesto a la humildad. El primer pecado que causó tanto daño al reino de Dios. El primer pecado es el que Jesucristo y Dios Padre están reconstruyendo el daño que se hizo. Y también lo hace en la iglesia. En Ezequiel habla de Lucifer, de Lucero. No sabemos cuándo se llevó a cabo esto. En Ezequiel 28 nos habla aquí. Dice, fuiste creado. Dice aquí. Dice acá en versículo 18. Dice, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti y fue echado. Y dice, versículo 14, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte. Dice aquí, versículo 16, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Y sabemos que el reino de Dios no va a tener esa actitud. Va a tener, en vez de esta actitud satánica, va a tener una actitud de humildad. El orgullo ha destruido a tantos. El orgullo ha destruido a muchos líderes y también ministros. El orgullo es tan difícil para desarraigar y es tan importante que se derrote. Por eso Cristo dijo, bendito, bienaventurados los pobres de espíritu. Y en estos seminarios de liderazgos que nosotros llevamos a cabo a través del país, no solo hablamos del servicio, sino también de la importancia de la humildad, porque el orgullo, según crece y no es identificado y superado, conlleva a la destrucción cada vez. Es la causa raíz de la división y tiene que ser extirpada. En Isaías 66 vemos este concepto, no es solo de Jesucristo, sino también es registrado en Isaías 66, versículo 2, dice acá, mi mano hizo todas estas cosas, dice, y estas cosas fueron, dice el Eterno, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Es una característica vital para tener. Y siguiendo aquí en las bienaventuranzas, dice versículo 4, bienaventurados los que lloran. ¿Por qué empezó a usar este punto? Pero es muy importante el llorar de esta manera, el sentirse sobrio, ser responsable, no echando la culpa a otros ni convirtiéndose en víctima. Es un aspecto muy importante, el comienzo de una nueva vida. Dice que lloren por sus errores en una forma sincera. Dice, yo me equivoqué, yo he fallado, yo soy responsable totalmente. Uno tiene que tener la humildad para hacer eso, para acongojarse de los pecados y errores. Hay que tener ese espíritu de pobre en espíritu y de tener este tipo de sobriedad, de acongojarse. Y vemos que Job tuvo que aprender esa historia y pudo lamentar su estado. Job tiene 48 capítulos. Es uno de los más largos en la Biblia. Y es una de las lecciones de que no es fácil ser humilde y de lamentar nuestros errores. Y muchas veces no decimos perdón. Job está descrito que era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal. Él no era un hombre malo, era un hombre muy bueno, era honesto, era justo. Quizás no era un hombre tan fácil trabajar porque era muy estricto hacia él mismo y hacia los demás. Era dedicado, era disciplinado, era un gran administrador, hizo todo correctamente. Pero tenía un punto ciego que no lo podía ver. Y hay que pasar 42 capítulos hasta llegar a ese fin. Él se sintió bastante bien de él mismo. Él sabía que los demás no cumplían tal como él. Él vivió una vida justa. Y Satanás vino a Dios y le preguntó a Dios, mire, la razón por qué Job es tan bueno es porque todo les ha entregado. Si tú le quitas estas cosas, vas a ver que no va a seguir siguiéndote. Y Satanás estaba listo para ser una herramienta de Dios. Y Dios estuvo de acuerdo. Dice, haz todo menos quitarle la vida. Y así fue. Le quitó la salud, estaba lleno de úlceras, todos sus hijos fueron muertos, sus posesiones también, y solamente tenía una esposa quejumbrosa que siempre estaba diciéndole, ay, maldice a Dios y muérete. Y empezó a hablar con sus amigos. Vinieron tres de sus buenos amigos y a través del razonamiento y argumentos trataron de ver por qué sucedió todo esto, una persona tan buena. Es un estudio de por qué a veces cosas malas le suceden a buenas personas. Y tenemos 38 capítulos de puro argumentos. Y a veces de sarcasmo y de justificar las cosas. En el libro de Job es claro que el primero de los amigos y después los dos el segundo y el tercero, dice que Dios castiga al malo y recompensa al bueno. Y le dicen a Job, tiene que haber algo que está haciendo mal. Confiesa. Tú no puedes ser tan bueno. Tuviste que hacer algo malo. Y Job decía, no, no he hecho nada así. Y dice que a pesar que estoy sufriendo, voy a alabar a Dios. Y la cuarta persona que vino estaba mejor. Él estaba preparando las cosas para cuando Dios hablara. Y dice que Dios a veces trae castigo o cosas trágicas, no solo para a personas malas, sino a veces a cosas buenas que van a pasar por pruebas. Pero le faltaba algo a Job. Se estaba acercando un poquito más este cuarto amigo a Dios. Y después de esto, Dios empieza a hablarle a Job. Y es fantástico lo que Job dice en el versículo 38, después los tres amigos, después viene Eliú hablando con Job, versículo capítulo 38, versículo 1, el Eterno empieza acá hablándole, dice, prepárate para hablar con Dios aquí en Job 38. Dice, ¿quién es, versículo 2, el que oscurece el consejo? Versículo 3, ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular cuando lavaban todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Le dice, Job, ¿cuántos años tienes? ¿Dónde estabas tú cuando esto todo sucedió? Versículo 12, dice, ¿has mandado tú a la mañana en que tú, en tus días, has mostrado el alba su lugar? ¿Estuviste haciendo eso tú? Versículo 14, ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello y viene a estar como con vestidura. Versículo 16 nos dice aquí, has entrado tú hasta las fuentes del mar. ¿Dónde estás? Estabas cuando yo hice todo esto. Dice, Dios dice, pues claro que tú sabes esto, porque tú naciste antes de todo esto, ¿verdad? Lo dice en forma de broma. Job empieza a darse cuenta que no es tan importante como lo él pensaba en su propia vista. Y esto era antes del telescopio Hubble para ver todas las profundidades del universo. Y cuando examinaron hace unos años atrás, encontraron más galaxias y estrellas. Dice que el telescopio James Webb dice que es más poderoso también. ¿Qué vamos a encontrar entonces? Dice, ¿dónde estábamos nosotros cuando se iniciaron todas estas galaxias? Dice que son 20,000 millones de años luz. Dice los científicos que dice la capacidad de estas distancias no es uno capaz de comprenderlo. Dios nos está tratando de impresionar y no lo captamos. Todas las personas están en su propio mundo, en sus propios problemas. En el Job 38:21 dice, ¿podrás tú atar los lazos de las Pléyades? ¿O desatarás las ligaduras de Orión, que son unas estrellas locales en el sistema de la Vía Láctea? Dice, ¿sacarás tú a tiempo las constelaciones de los cielos? Versículo 33, ¿supiste tú las ordenanzas de los cielos, de este universo? Dice que todas estas galaxias son llanas, que son como un plato. Deberían ser como... el universo debe ser redondo, pero ven que es más llano. Siguiendo dice, versículo 34, ¿alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas? ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan? Versículo 35, capítulo 40, versículo 1, además respondió el Eterno a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que está, el que disputa con Dios, responda esto. Versículo 4. Y respondió Job, he aquí que yo soy vil. Tomó 40 capítulos llegar a este punto. Y este es el punto que Jesucristo está llevando a cabo en Mateo 5, los pobres en espíritu. Esto es lo que el salmista está hablando del corazón y de la justicia en el Salmo 15. Dice, yo voy a tapar mi boca. Dice versículo 4, mi mano pongo sobre mi boca. Dice 38 capítulos de razonar, de argumentar. Dice versículo 5, una vez hablé, mas no responderé. Y aún dos veces, más no volveré a hablar. Y le dice acá, Job, en el versículo 4, dice, oye, te ruego, y hablaré, y te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco. Y me arrepiento en polvo y ceniza. Era un hombre poderoso, rico, gran administrador, teniendo muchas propiedades, pero tuvo que llegar al punto de lo que era él en comparación con Dios. Y ese orgullo y esa presencia en el mundo, ese estatus, lo perdió todo. Y empezó a entender dónde encaja. Nosotros entendemos lo pequeño que somos, lo pequeño que somos en esta tierra. En este sistema solar podemos estar comparando todos estos tremendos astros. Nosotros no somos nada en realidad y tenemos que entenderlo. Job le tomó tiempo para por fin llegar a esa humillación. Somos pobres de espíritu. Entendemos realmente eso. Cuando estamos caminando por los pasillos, somos tan pequeños, entendemos el valor y lo que valemos es muy poco en realidad. Este sermón por Jesucristo en el Sermón del Monte en Mateo 5 al 7 es el más bien conocido, pero es uno de los menos entendidos y menos aplicados y obedecidos. Y esperamos poder tomarlos para entenderlo más profundamente. Otra comparación de la justicia. La parábola del fariseo y del publicano en Lucas 18. Versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos, estamos todavía trabajando en el Salmo 15, versículo 2, el que opera en justicia. Y personas piensan en hacer muchas cosas y pensar buenas cosas, hablando de platitudes. Pero esta justicia tiene que ver con la actitud. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. según uno se siente más justo en sus propios ojos, empieza a ver a otros como menos justos. Dice, dos hombres, versículo 10, subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, que también estaba orando en el templo. Este fariseo se sentía mucho más justo. Era un hombre bueno, no hacía ninguna de estas cosas malas, no era de los servicios de impuestos internos. Dice, ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Tenía la cabeza agachada, pero estaba en el templo de Dios, sino que se golpeaba el pecho. Es parte de el estándar de Dios. Vemos a este publicano con su cabeza agachada, golpeando el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, un pecador. Y Cristo dice, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Este fue aprobado, obtuvo esa justicia con la actitud de humildad. Dice, dijo, Padre, perdóname por ver pornografía, por tomar demasiado, por ser desconsiderado a otros. ¿Cuántos de nosotros llegamos a ese punto y no somos justos? Y ni siquiera con estándares físicos. ¿Cuántos de nosotros tenemos pecados que debemos arrepentirnos? Una de las cosas que cubrimos en las clases ministeriales que estamos entrenando a los ministros, dice que no estamos hablando de cosas superficiales o hipotéticas, sino cosas que necesitamos arrepentirnos. Hay pecados que no son aceptables, como la inmoralidad sexual, como mirando a la pornografía, como el alcoholismo. Podemos venir ante Dios y golpear nuestros pechos y decir, Padre, perdónanos por mis pecados. Sé misericordioso, que soy pecador. Y Dios va a perdonar. Dice, versículo 14, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Nuestra justicia, en Isaías 64, versículo 6, nos dice aquí, Isaías 64, versículo 6, ¿cómo se compara? Dice 64:6, dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias son como trapo de inmundicias. Y estos son trapos de mujeres menstruosas. Esa justicia de Job y de lo que podemos nosotros jactarnos. Y personas crean islas de autojusticia y que pueden calcular cosas más justas y que pueden hacer ciertas cosas que pueden hacerlo mejor que otros. Y la forma que ellos lo hacen es mejor y los otros no son tan buenos como ellos. Por favor, eso no es justicia. Eso no es la justicia. Si uno está haciendo las cosas buenas, se supone que es así, pero la actitud es muy importante, la actitud de humildad, de tomar la responsabilidad por sus acciones. La actitud de todas las bienaventuranzas representan lo que es verdaderamente la justicia, ser puro de corazón, ser un pacificador y ser manso. Esa es la justicia, donde se halla la justicia verdadera. No es una lista de todas las cosas que han hecho tan bien y que pueden así avergonzar a los demás. Algunos hablan como si tuvieran un cigarro de justicia, como el cigarro, y expulsan el humo, como decir, aquí yo soy mejor que todos ustedes. Mateo capítulo 5, versículo 19, estamos aquí viendo lo que es versículo 19 de Mateo 5, que tiene que ver con el Salmo 15. Dice, versículo 5, dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y se enseña así a los hombres muy pequeños, serán llamados en el reino de los cielos, hasta más cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado. Porque os digo, versículo 20, que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Empieza a explicar eso en los próximos dos capítulos. Mateo 5, 6, aquí, Mateo 5, 21, dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, no tomarás la vida de otra persona, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. En otras palabras, no es suficiente no matar, pero puede estar ahí menospreciando a su hermano, teniendo odio, tener ese espíritu negativo hacia ellos. Y por eso esto nos eleva a otro nivel espiritual de la verdadera justicia. Jesucristo no lo hizo más fácil. No hizo el guardar los mandamientos más fácil. Lo hizo más difícil porque trató con el espíritu, trató con el corazón. Uno que habla la verdad en su corazón. Salmo 15, versículo 2. Es una persona que está enteramente entregada y que habla la justicia, la verdad en su corazón. Versículo 27, versículo de capítulo 5. ¿Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio? Uno puede decir, yo no he cometido adulterio. A veces hay escándalos de una comunidad cuando alguien comete adulterio y produce muchos chismes. Pero sigue. Yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Si está uno jugando, coqueteando en el trabajo, o está jugando, no haciendo algo tan mal, pero está ahí tonteando, empiezan a ir donde hay, está viendo pornografía. Tengo que mencionar esto. 68% de hombres en la iglesia cristiana miran a la pornografía. 68%. 50% de las iglesias supuestamente cristianas ven pornografía. Que Dios nos salve en la iglesia de Dios. Pero esas son las cosas que están sucediendo. Y Jesucristo está hablando que no es solo tener adulterio, no es tener una relación física con otra persona, sino hay que cuidar la mente. Y ahora en esta sociedad que tenemos tantas puertas de pecado, del juego, de la pornografía, de tantas cosas que puede uno inmiscuirse ahí, en forma secreta, escondiendo las historias. Lo que me llamó la atención, Ashley Madison, ese sitio de tener este tipo de relaciones adúlteras, había un sitio web que la gente apuntaba esto. Lo que me llamó la atención, dice, hay 39 millones de suscriptores que querían juntarse para cometer adulterio. 39 millones estaban buscando tener una relación extramatrimonial. Y no seamos tan inocentes que no tenemos negar que no tenemos estos problemas en nuestro medio. Dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Dice que a veces hay que tomar su computador y botarlo al río. Y menciona el capítulo 6, cuando uno va a dar donaciones, cuando uno ora, versículo 5, dice que no ores para ser visto. Ah, mire, ven que es justo. Mire las oraciones que da. Oren en secreto y ayunen. No miren, no se vean con una cara desfigurada para que digan, bueno, ¿por qué se ve tan mal? Dice, me siento mal porque estoy ayunando hoy día. Dice, donde tu tesoro está, ahí estará tu corazón. Mateo 6, versículo 19. Y versículo 21 dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Esto no es solo algo que se ve por afuera, sino interiorizar esas verdades y vivir esos mandamientos como una forma de vida. Versículo 21 otra vez dice, porque donde está vuestro corazón, el tesoro, allí estará también vuestro corazón. Así pues, hemos cubierto el versículo 2 de Salmo 15, hemos cubierto que habla, que hace justicia, que habla la verdad en su corazón. En el Salmo 15, versículo 3, nos dice acá, y el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo. Y esto está hablando de quiénes son los que van a morar en su monte santo, algo que Dios odia. Dios detesta las calumnias, esos chismes de traer malas noticias de otros. Dice, si a ti alguien no te cae bien, no vas a pararte enfrente y golpearlo en la cara. Bueno, uno puede ir a la cárcel, pero puede decir todo lo que quiere en contra de él. Puede ir en el internet y puede decir las cosas más horribles de otra persona. Puede murmurar y susurrar con un grupo pequeño y hablar de deseos malos y malignos que uno imputa a otros. Dice que la lengua es una de las cosas más difíciles para controlar. Es un fuego que ha incendiado guerras mundiales. Y muchas guerras empiezan con palabras hirientes. Lo que está sucediendo en las Naciones Unidas. Siempre está una nación acusando a otra nación de cosas malas. Y eso lleva a la guerra. Finalmente, porque ese es el espíritu. Lo que uno piensa en su corazón, tarde o temprano lo va a decir. Las personas aman de hablar de otros, especialmente si pueden decir algo mal de la otra persona. En vez de pensar en algo bueno que pueden decir, en vez de malo, decir cosas positivas a otros. Y la calumnia es algo tan prevaleciente en el Internet. Es tan difícil en el Internet. Dice, hay servicios para salvar la reputación en estas compañías y mejorar la reputación, para mejorar el nivel de aceptación. Hay tantas cosas dañinas que se dicen. Somos parte de eso, que no tenemos idea de lo que están pasando las personas. Muchas veces no tenemos los hechos, pero la gente se cree que son expertos en resumir y hacer juicios sobre circunstancias. Si somos honrados, junto conmigo, podemos admitir a veces hemos tenido problemas con nuestras conversaciones y conclusiones que hemos asumido. Y tengo que aprender a contar hasta 10 muchas veces para no reaccionar rápidamente. Pero dice aquí, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. La televisión, las revistas, dice que estoy listo para cortar el cordón de la televisión, porque inclusive en los noticieros muchas veces están calumniando a otros. Dice que a la gente le encanta encontrar cosas malas de personas famosas, pero no solo esas, sino las personas le encantan husmear y buscar lo malo. Y Jesucristo mencionó esto en Mateo. Dice, capítulo 7 de Mateo, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja en que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Estas calumnias y las acusaciones son los precursores a guerras, a conflictos irreconciliables, a divorcios y divisiones en la iglesia. Y no queremos eso, porque muchas de las veces esa información es corrompida, no es totalmente verdadera. Muchas veces escuchamos de esta persona que dijeron esto y lo otro, pero cuando van a la persona tienen una historia completamente distinta. En el Salmo 15, versículo 3, dice, ni admite reproche alguno contra su vecino. Mateo 5:43 dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Hacemos eso? Esas son parte de las calificaciones de ser parte del reino de Dios. ¿Lo hago bien? No. Yo tengo que forzarme cuando personas han hecho que me han lastimado para poder ser amoroso hacia esa persona. Pero es parte de lo que Cristo hizo. Él amó tanto al mundo. Y Dios Padre, que amó tanto, que entregó a su Hijo amado. Y Cristo dijo, perdónalo porque no saben lo que están haciendo. Podemos ser así, es parte de ser un cristiano así, es parte de ser el reino de Dios y ser parte de ese monte santo. En Salmo 15, versículo 4, parece una contradicción, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen al Eterno. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. ¿Qué se está preguntando aquí? Debemos amar a toda la persona, dice, debemos tener tolerancia para las personas que nos han herido, y sin embargo dice, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Fíjense el ejemplo que Jesucristo menciona en Mateo capítulo 7, versículo 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Debemos ser cautos y cuidadosos. Personas que no son correctas en la iglesia, no significa que los aborrecemos, no significa que hablamos en forma dura, pero sí los evitamos. Tenemos que protegernos de esos que van a usarnos en forma despreciable, despectiva, que traen cosas que no queremos. Los Dice, por sus frutos los conoceréis. Si hay doctrinas especializadas o estas doctrinas personales que tienen, ¿cuáles son los frutos? ¿Cuáles son los frutos? ¿Cuál es el resultado de esas ideas? Que uno tiene sus propias ideas, que anda hablando de a otros de sus ideas propias. Dice que son falsos profetas, que vienen vosotros con vestidos de oveja, pero son por dentro, son lobos rapaces. Y ellos mismos no se dan cuenta. Personas que traen sus propias doctrinas y las personas se dividen entre la iglesia y se apartan. Y eso no es lo que queremos, es Jesucristo. Dice, guardaos de los falsos profetas. No queremos iglesias que se dividen y se separan por la autojusticia o falsas doctrinas. Y dice aquí Salmo 15:4, pero honra a los que temen al Eterno. Esos son, deben ser nuestros héroes. Proverbios 9:10 nos dice, 9:10 dice, el temor del Eterno es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Estas son las personas que quieren cooperar y trabajar juntos y que tienen motivos puros, que son puros de corazón, personas que son educables y humildes, que se ven pocos en su propia vista. Esos son los que deben ser honrados y deben ser elevados como ejemplos. Estos son nuestros héroes. Estos son los ejemplos que debemos seguir. No personas que sienten que tienen todas las respuestas o que tienen una definición autojusta de cómo imponen esos a otros y traen división, porque a algunos les va a gustar eso, otros no. Otros se vuelven sus seguidores y otros van a rechazarlo. No queremos eso. Dice, debemos honrarlos y estar con ellos, los que temen al Eterno. Y entonces, dice, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Salmo 15:4. Que aún jurando en daño suyo, no cambia. ¿Qué dice Cristo? Mateo 5, versículo 33, dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Esto es una promesa solemne. Dice, pero os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del rey, del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto de mal procede. Así que cuando dice sí, debe comprometerse, aun cuando lo haga, haya daño. Dice que uno iba a hacerlo y uno debe cumplirlo. Y es una de las importantes características de la naturaleza de Dios. ¿Saben por qué es importante? Si Dios, de repente, que ha hecho una promesa de darnos vida eterna, y de repente la última letra del alfabeto dice la letra Z, dice, ay, es que me olvidé de incluir los del apellido de la letra Z. Dice, no sabemos cómo dar la vida eterna, no podemos hacerlo, pero confiamos que después de que morimos, que Dios nos va a resucitar y nos va a dar la vida eterna. Dice, yo quiero que Él haga eso. Él quiere hacer eso. Yo tengo una responsabilidad a Él, pero Él se ha comprometido conmigo. Yo necesito dar ese compromiso a otros. ¿Cuántas veces estamos decepcionados con personas que no han cumplido su compromiso? Personas dicen, sí, sí, lo voy a hacer, y después no aparecen. Y prometen cosas y no las cumplen. Una de las cosas más importantes que puede enseñar a sus hijos es que cumplan lo que dicen que van a hacer, aunque no sea conveniente que ellos lo lleven a cabo. Si dicen sí, que lo cumplan, y si no, entonces que sea no. Esto es ser fiel. Lo último del Salmo 15, versículo 5, algunos asuntos financieros que se mencionan. Salmo, versículo 5, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Tiene que ver con dinero, con economía, el uso estratégico y el abuso de el dinero. Aquí usura es el añadir intereses altos a los préstamos. Este mundo tiene gente muy rica y gente muy pobre, y esa brecha se está ampliando. Una de las razones más importantes que hace que los ricos sean más ricos es la usura, de sobrecargar los intereses sobre los pobres. Dice, ¿cómo aprovechan? Porque hay tantos pobres. Dice, si consigues un poquito de cada uno, puedes conseguir mucho, mucho. Eso lo vi en Ucrania, después de que se separó de la Unión Soviética. Dice que un pequeño grupo se agarró todo el dinero. Y Rusia también es lo mismo, es la avaricia, el controlar el dinero, las riquezas, y excluir a los pobres. Y esos que son usureros hacen créditos grandes. También el interés de tarjetas de crédito dice que el promedio es 17.5%, y personas que no manejan bien su dinero están pagando mucho por eso. Dice que no pueden ni siquiera pagar la parte mínima, y entonces tienen más cargos y multas. Y así es como este sistema es así. Un señor que trabajaba para una gran compañía dice, esta compañía no está funcionando muy bien, pero lo que está haciendo bien es división de finanzas. Eso, están ganando muchísimo dinero con esos pago a plazos en esa tarjeta de crédito. Ahí ganan mucho dinero. Una de las maldiciones nacionales es nuestra deuda. Dice, hemos pagado diezmos al mamón de interés. Dice que va a venir un colapso porque hay tanto endeudamiento. Dice, miles de millones y trillones de dólares en deuda. Lo único que hay más abundante son las estrellas. Pero esto va a desarmarse. Dios tenía un plan de 50 años, el ciclo de, y con el año de jubileo, pero han tenido a los justos que sufrir, de los astutos y de los injustos, y que se aprovechan de los pobres. Y es muy triste que esta situación suceda. Una de las cosas que nos dice de Santiago, que dice que las guerras son llevadas a cabo por esto de las riquezas. Una nación quiere quitar la riqueza a otro. Dice que él no tiene su dinero en usura. En Mateo 5:38 dice acá, habla de un espíritu de generosidad. Aquí habla en Mateo 6, versículo 21, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Éxodo 23, 6 al 10 condena la usura. Dice que no pervertirás el juicio del pobre en una disputa. Dice, apártate de lo injusto y no tomarás soborno, porque el soborno enceguece al que discierne y pervierte al justo. No se deben tomar sobornos para que el juicio sea cambiado. Estamos hablando con estos que están en ministerio. Tengan cuidado con los regalos que le entregan las personas cuando vienen a una nueva área. Personas influyentes te quieren dar un viaje en crucero. Piensa en eso, que no está mal aceptar regalos, pero entregar beneficios para un propósito en el futuro. Pero personas han sido compradas con una promoción de trabajo en una compañía y la salvación ha sido comprada. Le dicen, vengan acá y te daremos eso. Y perdieron muchos de esos su salvación. ¿Cuál es su precio? Su precio dice que no hay dinero que puede comprar mi salvación. No hay nada que me hará cambiar lo que es correcto y lo incorrecto. Y esta perversión y corrupción de la justicia es muy importante entender. Trabajamos en una sociedad en los Estados Unidos que es bastante buena en comparación con el mundo. Uno realmente se asombra cuando ve en Asia, en Asia, en África, los sobornos que hay. Y enviamos bienes a estos países y dice que nada de eso se libera hasta, si no se paga $400 de soborno para que eso salga del puerto de ese país. El soborno es una forma de vida, la justicia se corrompe, que el peligro es que uno ni sabe lo que es correcto e incorrecto. Es natural ser corrupto, es la nueva norma moral y lo que es correcto e incorrecto. Dice aquí, el que no toma usura ni soborno. Salmo 15, versículo 5, dice, el que hace estas cosas nunca resbalará jamás, nunca será movido. Este estará en mi casa, que estará en mi santo monte. Y como Cristo termina el sermón del monte, Mateo 7, versículo 24, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Si uno hace esta cosa, nunca será removido. ¿Cuáles son estas cosas? Entendiendo la justicia, que es del corazón, es de lo adentro, lo interior, es del espíritu. Y la justicia es del corazón. Una persona que no calumniará y que va a elevar a los que temen a Dios, honra a los que temen al Eterno, y que el vil es menospreciado, y que no se aprovechará del pobre, ni de nadie más, de ninguno, por su beneficio, una persona que no será corrompida. Este Salmo 15 es sobre la persona perfecta que va a morar en el monte santo. Es solamente 112 palabras. En los judíos, aparte del Salmo 23, este es el segundo salmo más importante para los judíos. 112 palabras hacia la eternidad. Estamos preparando a la novia de esas bodas. y queremos una novia con un vestido limpio y blanco. Debemos tener mucho cuidado de deslizarnos de estos valores que siempre hemos enseñado y volver a los principios básicos de Jesucristo, de lo que es la justicia, de ser justo por adentro, de ser justos del corazón, que no hagan las cosas corrompidas. La preparación para ser la novia de Cristo es un compromiso personal, un fundamento sólido que nos llevará a una iglesia con una infraestructura fuerte, y que Dios esté con nosotros según nos preparamos para el reino de Dios. Espero que toda la iglesia de Dios alrededor del mundo que tengan gracia y paz de nuestro Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo. Y quisiera terminar con una oración. Por favor, inclinen su rostro. Nuestro querido Padre, venimos ante tu presencia como una iglesia unificada, la iglesia de Dios unida. Estamos agradecidos, querido Padre, por lo que nos enseñas, por los valores que has puesto delante de nosotros, los valores que el mundo no acepta y que no quieren obedecer, los valores que realmente no son difíciles. Cristo dijo que mi yugo es fácil y ligero, pero es necesario saber. Ayúdanos a entender la verdadera justicia hoy día y también otros aspectos de la justicia que hemos escuchado, que es más que solamente hacer cosas para mostrar la justicia a otros, sino algo que viene por dentro. Padre, te pedimos por las personas que no están acá, no olvidarnos de ellos. Muchos están en sus hogares, no porque quieren estar ahí, quieren estar con nosotros y quisieran estar con nosotros, y quizás el próximo año estarán ahí. No nos olvidemos de ellos y oremos por ellos. Oramos por los que están pasando por duras pruebas y han tenido tragedias, y también por la familia de Robert Fay y esta muerte inesperada de su padre, del esposo. Oramos por la familia. Te pedimos que bendigas esta familia según desarrollamos este nuevo liderazgo, según vamos cambiando el mando. No sabemos cuánto tiempo tenemos, 30, 40 años o un periodo muy corto, pero ayúdanos a estar preparados. Ayúdanos a usar esta fiesta de tabernáculos para ser limpiados por dentro. Ayúdanos a ser fuertes en la fe. Ayúdanos a continuar siendo unidos como una iglesia de Dios. Ayúdanos a ser perdonadores y amorosos, y nos comprometemos a la iglesia, a tu cuidado. En el nombre de tu Jesucristo te lo pedimos. Amén.